Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana al podcast de Aviación Digital con el resumen de las noticias más importantes que hemos publicado a lo largo de esta semana. Como siempre, pues aquí me acompaña mi querido amigo Óscar Molina. ¿Qué tal, Óscar?
Pues muy bien, Eduardo, muy bien. Bien hallado otra vez después de dos semanas, que no sé si te habrás dado cuenta que se han pasado volando.
¿Cuánto echaba de menos yo esa frase? Pues sí, ha pasado volando. Estamos aquí otra vez. Estamos el 2 de julio. Ayer, pues bueno, tuvimos una noticia importante porque se ha abierto ya, Óscar, la T1 y la T2 de Barajas. Hemos publicado ya unas fotografías dentro de nuestras redes sociales y, como has podido ver, estaban ya los paneles con bastantes vuelos, pasajes, movimiento. Buena noticia, ¿no?
Buena noticia. Hace dos semanas que se han pasado volando. Yo comentaba que poco a poco tenemos que ir viendo la luz, que no nos desanimemos, que estamos más cerca y que mantengamos la esperanza, que hemos llegado hasta aquí. Algunos como yo sin empleo y gente pasándolo mal, pero que sí, que poco a poco, de verdad que
bueno,
yo creo que poco a poco.
Pues hablaremos un poquito más porque, bueno, la Organización Mundial del Turismo pues está un poco más pesimista, pero luego hablaremos con ellos. ¿Por qué hablaremos luego con ellos? Porque hoy tenemos a unos invitados especiales. Tenemos a Gonzalo Lucendo, Iván Cuenca y a Esteban, que nos van a hablar de la creación de la nueva sección sindical de navegación aérea del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos, SLTA. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
Hola, ¿cómo estáis?
Muy buenas.
Bueno, oye, primero, bienvenidos al podcast de Aviación Digital. Y bueno, ya nos contaréis, pues, ¿cómo es que nació la idea esta de crear una sección sindical de navegación aérea en un sindicato, que está, digamos, que más concentrado en lo que son los trabajadores, nuestra gente de trabajos aéreos?
Hola, buenos días. Bueno, pues soy Esteban Sánchez, secretario general del SLTA, y bueno, esto viene dado sobre todo porque varios trabajadores se dirigieron al sindicato y siempre pues, en base a nuestra defensa a ultranza de los derechos de los trabajadores, pues les dije que podían contar con nosotros en lo que fuera necesario, y aquí los tenemos. Y es un placer estar con ellos y tenerlos aquí y empezar a trabajar.
Bueno, pues nada, Iván, cuéntanos un poquito esta iniciativa, ¿qué es? ¿Porque creéis que el colectivo no está suficientemente representado? ¿En qué sois diferentes o qué es lo que os diferencia? No, porque supongo que habrá algo cuando hay una necesidad de crear una nueva sección sindical, en este caso de vinculada con el control aéreo. ¿Cuáles son los motivos?
Pues el motivo principal ha sido para poder defender a los diferentes colectivos que tenemos en la navegación aérea. También porque hemos visto que la gente que nos representa dentro de la CSE de la empresa en aire no hacen todo lo necesario que se puede hacer para ayudar al propio trabajador. Y nosotros somos un grupo que hemos estado en otros sindicatos, que llevamos varios años trabajando en la defensa de las personas que trabajan en la navegación aérea. Y entonces, al encontrarnos con el conjunto de organizaciones sindicales, que les falta independencia de objetivos comunes o ambiciosos, porque parecen más que son pro-empresa, que no tienen el compromiso suficiente para defender el trabajo que tenemos tanto los técnicos de navegación aérea, ingenieros, como técnicos de operaciones, qué es lo que se necesita en nuestro ámbito laboral.
O sea, entiendo que también están representados, ¿no? Digamos, lo que llamamos nosotros los ángeles electrónicos, ¿no? Los que se dedican al mantenimiento.
Exacto, yo soy un upset. de la Torre Barcelona.
Muy bien, muy bien, muy bien. Sin vuestro trabajo, esto sería imposible, bien sabéis.
Sí, sí, no, claro. Claro, porque cuando hay algún problema, alguna radioayuda, algún problema, los aviones tienen que tener alguna ayuda, o helicópteros, tienen que tener alguna ayuda para poder aterrizar y moverse por todo el espacio. Entonces, uh-huh. Tenemos los DBs, los DBORs, los ILS, y somos nosotros los que, bueno, igual que los radares, somos los que damos el mantenimiento y las reparaciones a estos equipos.
Uh-huh. Muy bien. Esteban, ¿me ibas a decir algo?
Sí, no, que efectivamente son compañeros que están totalmente implicados, que llevan implicado mucho tiempo, que llevan mucho tiempo peleando por toda su gente y sus compañeros en el sector, y que han visto en el sindicato una manera de poder hacerlo de mejor manera y con más independencia y posibilidad de fuerza.
Oye, es Gonzalo, sí, perdona.
Soy el Iván. Es que el SLTA es el sindicato mayoritario, bueno, más representativo dentro de todo el sector aéreo. Entonces, por eso nos hemos querido unir con ellos, porque tenemos un pase directo para poder hablar con las más altas esferas de aquí, de este país. Tanto en el Congreso, tenemos una puerta abierta, y por eso estamos con ellos, y que conozco a Esteban, que es muy buena persona, y que he estado mucho con él,
¿sabes? Bueno. Pues, Gonzalo, te iba a preguntar, normalmente cuando alguien se afilia a un sindicato, sobre todo lo que busca es una cobertura jurídica, ¿no? Entiendo que se la vais a dar vosotros, ¿no?
Gonzalo, me parece que se ha desconectado, pero vamos, sí, efectivamente.
¿Se ha desconectado?
Sí, yo creo que es la... No sé, tiene algún problema... Técnico.
Bueno, pues nada.
Pero vamos, esa es la idea, Eduardo.
Sí, sí. El Gonzalo era el servicio jurídico de la CSPA y del FSTAI, uh-huh. En la época más
conflictiva.
Más conflictiva. Hemos ganado muchos conflictos. Hemos logrado que no se pueda externalizar nada que esté en el convenio. Gracias a un par de sentencias que hizo Gonzalo, y entonces no se puede subcontratar nada que esté dentro de las fichas de ocupación. Entonces, eso es un logro que consiguió Gonzalo, junto con el servicio jurídico, bueno, junto a Alberto Cantizano, que era el secretario de acción sindical del sindicato donde estábamos. Uh-huh, uh-huh. Y entonces, eso se ha venido con nosotros, porque creen en nuestro proyecto y en la forma de trabajar que tenemos.
Oye, Sergi, yo también antes has hablado de que estáis trabajando, me ha parecido entenderte, en el monitor interno y en la SGD. ¿De qué va todo esto? Porque bueno, nos escucha mucha gente y todo ese tipo de vocabulario, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que claro. En la lección siempre estamos poniendo... Pues cuesta entenderlo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Sí, mira, en cuanto a lo de monitor interno, bueno, verás, en el 2017 Europa reconoció que nuestra profesión pues tenía que estar regulada la formación, porque evidentemente tenemos una gran vinculación a las tecnológicas, ¿no? Es decir, cualquier avance tecnológico es ultra necesario en nuestra empresa se implanta, con lo cual no nos podemos quedar atrás. Es imprescindible que nuestra formación sea de calidad, ¿no? Entonces, esto Europa lo reconoció, incluso la OACI también ha sacado unas recomendaciones reconociendo esto, es decir, que tenemos una amplia implicación tecnológica. Uh-huh. Entonces, en base a esto, sacó el 2017 de Europa una normativa que es la 2017-373. Que regula esta formación. De manera que establece que tiene que haber unos monitores internos, es decir, unos instructores, bastante parecidos a los monitores internos, y unos evaluadores. De manera que el evaluador tendría que ver que esa formación fuera la adecuada. Es decir, el evaluador tendría que ser totalmente independiente, ¿no?
Claro. Pues,
bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado en ENAIRE es que, como siempre, España va siempre a última hora, ¿no? A los exámenes y sin estudiar, y entonces lo que ha hecho ha sido, en el último momento, sacar un parche bastante sucio. De manera que los evaluadores internos son los propios jefes de estos monitores, ¿no? De estos instructores. ¿Qué es lo que pasa? ENAIRE, bueno, Hacienda les dio un dinero, ¿no? Un dinero extra para poder pagar esto que es del todo necesario. Y ENAIRE lo ha aplicado, pues, a subir el sueldo a esta gente, a estos jefes, de manera que sí o sí tiene que evaluarlo positivamente al trabajador. Es decir, esta formación, estos evaluadores no van a ejercer de evaluadores, sino más bien pues van a ayudar a la empresa a que no salga un roto, ¿no? No salga ningún trabajador sin esa formación. Ya se está desprestigiando esta normativa, la 373, que es muy buena, que en su aplicación correcta sería buenísima, pero aquí en España pues ha aplicado de una manera torticera, ¿no? De manera que se le da un dinero extra a unos trabajadores, a unos jefes, pero además de manera que se les puede quitar de la noche a la mañana. Uh-huh. O sea, no es de una manera en la que se lo han ganado estudiando, ¿no? Y opositando, no, o sea, a dedo a la empresa le dice, mira, tú vas a hacer esto, vas a recibir tanto dinero, y pobre de ti que en el día de mañana no hagas lo que yo te diga. Entonces, claro, están subyugados, ¿no? a la empresa, de manera que esa formación no va a ser evaluada de manera efectiva. Uh-huh. Eso es lo que nosotros nos quejamos, además, de manera que ya hay en nuestro convenio la figura de monitor interno. Uh-huh. Y bueno, que ya está implantada, ya se podría utilizar sin ningún problema. Bueno, esto es lo que vemos que falla, ¿no? en la aplicación de este 373, que es súper importante la formación en nuestro trabajo. Luego, en cuanto al sistema de gestión de desempeño, Iván, tú querías decir algo sobre esto.
Bueno, yo sí. El sistema de gestión de desempeño viene a ser como una paga extra, pero que no es bien una paga extra, porque era nos tenían que subir los sueldos, y entonces, para evitar una subida salarial, lo que dijeron era aumentar la masa salarial, pero con una paguita.
Entonces, ligada a la productividad, ¿no?
Ligada a la productividad que tenemos. Entonces, lo que ha pasado en este tiempo de pandemia, todos los ángeles electrónicos hemos estado trabajando al pie del cañón, con turnos de 24 horas, como somos personal de primera necesidad. Entonces han cogido el personal de, bueno, los jefes de ENAIRE, y no han pagado esta paga. Pero lo más fuerte es que sí que se la han pagado a nuestros compañeros de control y a la gente de AENA Aeropuertos S.A., que están en el mismo convenio que nosotros, tienen para hacer la productividad, tienen los mismos objetivos que nosotros, y ellos sí que la han cobrado y nosotros no. Dicen que es porque Hacienda se lo ha denegado, porque han bajado los precios de las tasas y entonces no han ganado dinero el año anterior. Pero si miramos en qué se compone esto de la gestión del desempeño, no tiene nada que ver con las tasas. Entonces vamos a denunciar para que se nos abone a todo el personal de ENAIRE, porque es injusto que se le pague a control, que es personal también de ENAIRE, y al personal de aeropuertos, que es una empresa que el 51% es de ENAIRE. Entonces, todo el mundo ha cobrado, menos los técnicos, teoístas, administrativos, gente de Naire y todo el resto, y entonces lo vemos injusto y
se va a denunciar, ¿no?
Se va a denunciar, sí, como cualquier injusticia, como SLTA de navegación aérea, vamos hasta el final y miraremos de ganarlo y que todo el mundo se pueda aprovechar de nuestro trabajo y coger un dinero que es nuestro, que todo el mundo lo ha cobrado y nosotros no, y no somos ni más ni menos que nadie, todos somos iguales, entonces tienen la obligación moral de pagarnos nuestra empresa.
Iván, oye, pues quería aprovechar también. Perdona un momentito, quería aprovechar porque creo que Gonzalo ya está con nosotros, ¿no es así, Gonzalo?
Sí, hola, buenas tardes, perdón el retraso, he tenido un problemilla técnico.
Pero ya nada, pues para eso tenemos ángeles electrónicos por aquí, para que nos arreglen las cosas.
Estamos en Barcelona.
Oye, Gonzalo, estaba hablando Iván sobre el agravio comparativo, ¿no? De las primas que están recibiendo una parte del colectivo de Naire y otros que parece ser que, por lo que entiendo, pues no hay un razonamiento jurídico para que esto sea así, ¿no, Gonzalo?
Sí, Eduardo, el problema de esta empresa es que como tiene dos componentes, ya sabéis que en aire por un lado, que es el que mantiene las funciones de navegación aérea, está, digamos, es un ente público, y luego AENA es una sociedad mercantil estatal que está parcialmente privatizada, pues eso genera que en la práctica trabajadores que realmente están en el mismo convenio colectivo, o sea, realmente deberían tener los mismos derechos y mismas retribuciones, pues a la parte en concreto de navegación aérea que sea en aire, pues se les penaliza en la medida que se les aplican criterios más parecidos a los de los empleados públicos, por ejemplo el techo de retribuciones, como en este caso, y el resto del personal que hace prácticamente el mismo trabajo, porque hay trabajos que son idénticos, lo único que varía es la empresa, pero lo que es el trabajo es el mismo, uno lo hace en la torre, igual el otro lo hace en una instalación del aeropuerto, pero el trabajo es exactamente igual, la categoría igual, el convenio igual, pero en uno de ellos, digamos, ese premio, esa gestión del desempeño se le retribuye de una forma mucho más generosa que al personal de Naire, que se le dice que está topado por los presupuestos y no se le paga más. O sea, se generan esa serie de incidentes.
Muy bien, me comentaba antes Iván que te había lanzado una pregunta, pero como habías desaparecido al final me ha tenido que contestar a Iván y además creo que se me olvidó presentar al principio del programa a Sergi, pero bueno, aquí os tenemos a todos, que bueno, que entiendo que uno de los servicios que espera cualquier afiliado es el servicio de asesoramiento jurídico, ¿no? Y entonces que creo que, bueno, tú ya vienes con mucha experiencia y con un, como dicen, hay un buen background, ¿no?, de todo esto.
Bueno, ya llevamos unos cuantos años en esto, sí, ya.
Lidiando, ¿no?
Creo que, sí. Nosotros como despacho siempre hemos tenido mucha vinculación porque, bueno, en su día empezamos conociendo por motivos familiares a muchos comandantes de Iberia, de los antiguos, ya se han jubilado la mayoría. Yeah. Y ahí empezamos, y la verdad es que luego el mundo sindical, pues empezamos en su momento con FSAI y bueno, con Esteban, pues casi le conozco desde el principio de
el incombustible Esteban, ¿eh?
Sí, la verdad es que.
La verdad es que está haciendo, sí, un gran trabajo, por lo menos la parte que conocemos nosotros, lo que es de trabajos aéreos, que bueno, por eso se han convertido en el sindicato mayoritario de todos los trabajadores aéreos, que vuelvo a insistir, al igual que pasa con control aéreo, no solo existen controladores aéreos, que también hay una parte importante con la que estamos hablando ahora, pues es todas estas profesionales que se dedican al mantenimiento. Si no hay mantenimiento, pues no hay. Si no hay un buen mantenimiento, la cosa no funciona, al igual que nos pasa en trabajos aéreos. Oye, pues nada, que muchas gracias por estar aquí, explicarnos pues este nuevo sindicato. Bueno, nuevo sindicato, sino nuevas. Sería más correcto sección sindical dentro del sindicato, del SLTA, ¿no?
Eso es,
exacto. Sí, así es.
Bueno, pues nada. Oye, pues estaremos aquí para lo que necesitéis. Estaba pensando que no estaría nada mal invitar también a alguien de Naire, ¿no? Y que nos explique un poco, que nos explique un poco todo esto, ¿no? Estos desagravios, ¿no? Que hay entre unos colectivos y otros, porque siempre pues acaba pasando lo mismo. Pero yo creo que en el sector de la aviación, Óscar, siempre pasa lo mismo, al igual que tenemos en trabajos aéreos, que parece siempre que son un poco como la oveja negra del sector, cuando pues son profesionales altamente cualificados, más que cualificados, ¿no? Porque son, como ahora que viene la campaña de verano, que esperemos a ver que la cosa no nos pegue ningún disgusto, aunque ya han avisado que viene potentillo, y no solo viene potentillo, que ya en el podcast de la semana pasada explicamos que Europa pues ya ha incorporado una flota de aviones, porque países donde no se veían incendios, como es Suecia, pues ahora parece que los ven y cada vez más.
Oye, no, mira, todo lo que he oído y lo que acabas de decir tú ahora, a mí lo que se me viene a la cabeza es que, mira, en nuestro sector, yo creo que afortunadamente los sindicatos suelen ser profesionales. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, que no hacen política, ¿vale? Y en segundo lugar, que bueno, que si uno se va a la Ley Orgánica de Libertad Sindical, habla de que las funciones de los sindicatos son económicas, laborales, sindicales y asistenciales, ¿no? Cuando una sección sindical, cuando un cuerpo de representantes conoce de primera mano la problemática de las personas a las que representa, pues generalmente esas funciones que atribuye a los sindicatos la Ley Orgánica de Libertad Sindical se realizan mejor, pero no solo para los representados, sino también en beneficio de la sociedad. Volvemos a lo de siempre, a los cuerpos intermedios de la sociedad civil, que desde la responsabilidad y la lealtad pues acaban siempre siendo un beneficio para todos, porque la gente cuando se habla de un sindicato piensa en alguien que monta huelgas, ¿no? Y los sindicatos son mucho más que eso, ¿no? Entonces, a mí me parece una grandísima noticia. Es una noticia fantástica y bueno, y que nadie se me enfade, pero cuanto más sindicatos profesionales haya y menos sindicatos de los llamados de clase haya, sí, mucho mejor.
Para que vaya al presi, ¿no?, a hablar, como estuvo la última vez. Estos son sindicatos políticos que, por cierto, menuda han liado en Andalucía con los fondos para la formación. Poco se habla de esto.
Y hay gente en los sindicatos, recientemente estuvimos hablando con el representante de Comisiones Obreras en Airbus, hay gente absolutamente dedicada y tal y cual, pero yo me refiero más a la plana mayor de esos sindicatos que se dedican más a hacer política y que totalmente, no nos olvidemos, nos cuestan un ojo, porque, ojo, otra vez, el sindicato al que yo pertenezco, el SEPLA, al contribuyente le cuesta cero, lo pagamos nosotros. Mm-hmm.
¿Vale? Esteban, tú que estás por aquí, ¿cuánto dinero recibís del gobierno?
Nosotros, multiplicado por cero es cero.
Ah, es lo mismo.
Ahora mismo.
Vaya, pues ya ahora sabes, mismo. Sal ahí con una
pancarta. Que yo sepa nada.
Sal con una pancarta o con algo así de apoyo a, yo qué sé, a esto del proceso o algún rollo de estos. Igual te dan pasta.
Sí,
pero igual, bueno.
Sí, que por eso sí.
Bueno, ya que empezamos a meter un poco de leña, os dejamos tranquilitos, porque ya, no y yo ya no, nos enzarzamos. Oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que ya sabéis dónde tenéis vuestro altavoz. Y bueno, y voy a intentar a ver si alguien de Naire, invitamos a alguien de Naire y tenemos aquí un debate interesante, que esto también está para debatir. Y además yo creo, Óscar, que siempre hay que escuchar a todas las partes, ¿no? Porque luego nos dicen, es que aviación digital, que es que tal, no sé qué. No es así. Nosotros invitamos a todo el mundo, el mundo. Otra cosa es que los gabinetes de comunicación, por ejemplo, del Ministerio de Transporte, Fomento, como lo queréis llamar, porque cada año cambia de nombre o cada 4 años cambia de nombre, pues que diga que Nanay de la China o que no contesten, pero todos están invitados aquí a debatir, que para eso está. Ya sabéis cuál es mi teoría. Mi teoría es que están obligados a dar explicaciones de las cosas. Por eso viven del erario público.
En el debate honesto, sincero y respetuoso, a ti y a mí y a esta casa siempre nos van a encontrar. Siempre.
Siempre. Totalmente de acuerdo.
Eso doy fe.
Bueno, Esteban, Gonzalo, Iván, Sergi, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, esperamos buenas noticias en breve. Oye, un tema, Esteban, mucho cuidadito en esta campaña, colega.
Sí.
Mucho
sí.
Cuidado, por favor.
Sí, que primero que os necesitamos y nada, mandar a toda nuestra gente que ya está en plena campaña de incendios. Sí. Os mandamos aquí un abrazo muy fuerte, el apoyo, aunque sea el de Aviación Digital y el de todos nuestros lectores, que nos tenéis, ya sabéis que nos tenéis detrás, los pata negra de la aviación, los últimos aviadores. Pues nada, muy buenas y nos vemos en breve. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Eduardo, Oscar y a todos.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, como siempre.
Y cuídate, Esteban.
Hasta luego. Igualmente. Every day you live a life so full of hope. Shouldn't drag your soul around you like a length of rope. You remember everything you thought your life would be. Well, it's falling through the cracks of ancient history.
Bueno, Oscar.
Cuéntame.
Bueno, pues ya has visto, la cosa se va moviendo poquito a poquito.
Sí, yo poco que añadir a lo dicho, ¿verdad?
Pues nada, siempre es bueno tener sindicatos profesionales, macho, que estén ahí. No, que estén ahí detrás de los trabajadores para defender los intereses, los que realmente importan. Y nada, a ver cómo va funcionando esta nueva sección del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos. Oye, no sé si has visto una de las noticias que hemos publicado, que Castor Fantova vuelve a conquistar otra vez el Campeonato de España de vuelo acrobático.
Otra vez. Mira, tuve la oportunidad de conocer a... yendo yo, trabajando yo en un 380 de Emirates, venía de pasajero.
Anda.
Y fui a saludarle y estuve con él un rato. Me pareció un tío encantador, sobre todo algo que es muy importante en esta vida y más hablando de quien hablamos, muy humilde. Y bueno, y sobre todo que se lo merece, ¿no? Se lo merece y que nosotros estamos muy contentos de que, como has dicho tú y recalcado otra vez, lo haya vuelto a hacer.
Sí, 11 oros que lleva el tío, en el Campeonato de España de vuelo acrobático.
Bueno, es un Nadal de esto,
Sí, la lástima que la gente, joder, macho, es que hay una serie de deportistas, joder, que no sé, yo esto sería en una portada, por ejemplo, de estos deportivos, del Marca, del As o de... Y nunca aparecen aparecen en una esquinita, siempre, joder.
Sí, hombre, yo entiendo que... Y yo soy un fanático del fútbol, ¿no? Y del automovilismo. Entiendo que esos deportes pues generan más expectación, pero yo creo que no es proporcional la atención que se les da con la maravilla de deporte que es y sobre todo con el mérito que tiene.
Sí.
No es proporcional. No es proporcional. Es así.
Pues,
te puedo más que dar la razón.
Bueno. Oye, pues nada, vamos a pasar rápidamente porque nos ha comido el tiempo. Sabes que United añade 270 aviones nuevos, tío, entre Boeing y Airbus a su flota. Esto es otro cambio de mentalidad, Otro cambio de mentalidad el americano, que ante la adversidad se crecen los tíos, macho.
Sí, bueno, es... Yo no sé, yo desde que tengo uso de razón estoy oyendo hablar de la decadencia de Estados Unidos. Híjole, la verdad que yo me apunto a esa decadencia, en general. A todos los niveles me apunto yo a esa decadencia, por mucho que, bueno, que igual no están en el momento que llegaron a estar, ¿no? Pero, ¿qué quieres que te diga? O sea, ahí les tienes con esa frase de ahora tan reinventándose siempre. Siempre se están reinventando. Siempre.
Sí. La verdad es que da gusto.
Y es una buena noticia, para la aviación en general, es una buena noticia. ¿Sabes?
Sí. Y luego, nada, te quería comentar, porque vamos un poco justito de tiempo, que se nos ha alargado la primera entrevista. Pues bueno, que una así, digamos, de agua fría, ¿no? Que la Organización Mundial del Turismo. Pues ha avisado que la economía global podría perder más de 4 billones de dólares debido al impacto del COVID, de la pandemia que ha tenido en el turismo. Sobre todo, bueno, se refiere el efecto dominó, ¿no?, que ha tenido en otros sectores que están estrechamente vinculados con el turismo. Vamos a ver qué pasa, macho, porque ellos además siguen hablando, macho, de la recuperación en el 2024,
Bueno, sí, a ver, esta noticia, hombre, yo la cuantía tampoco soy quien para discutirla, por supuesto. Era una noticia que era de esperar, ¿no? Que las pérdidas iban a ser muy, muy grandes. De todas formas, yo, esto es muy personal, yo en estas organizaciones supranacionales públicas no tengo puesta toda mi fe. Ni en la OMS, ni en la ONU, ni no. O sea, yo prefiero ser más optimista porque, bueno, oye, la OMS, pues sí, ahora ha habido una pandemia, pero nos ha alertado de 157 pandemias antes,
Ya.
Bueno, entonces yo prefiero ser más optimista. Prefiero ser más optimista.
Sí, bueno, ellos hablan de estimación, sobre todo hablan de una estimación, ¿vale? Que también hay que dejarlo claro. Más,
por ejemplo, de las cifras de IATA, porque esos están jugando su dinero, ¿sabes?
Sí, sí.
Estos otros señores, pues, bueno.
Y ya por último comentarte que, pues nada, hemos sacado hoy un artículo que Robert Samwell, que es el que había sido presidente de la NTSB, se va. Hemos escrito un artículo que lo hemos titulado Lo que Ábalos debería aprender de la NTSB. Es un ejemplo de independencia, es un ejemplo de profesionalidad. Y luego me ha gustado mucho una frase que ha dicho Robert, que es que, hablando del trabajo, ¿no?, del investigador, ¿no?, que dice tomar algo tráfico y aprender de ello para que otros no tengan que sufrir una tragedia semejante. Me gustaría mejor tener aquí a Pilar Vera aquí para que,
mejor definición
para que nos hablara de todo esto, que igual hablamos de manera más extendida en el próximo programa. Pero, claro, todo esto lo hemos sacado nosotros a raíz de que Ábalos sigue insistiendo en que la nueva agencia de investigación de accidentes intermodal que quiere crear España dependa de quién, dependa de un ministerio. Y no, señor Ábalos, no queremos eso, queremos que sea independiente y que dependa directamente del Parlamento, igual que hace la NTSB. No todo lo tenéis que controlar. No solo te lo digo a ti, Ábalos, se lo digo también al resto de políticos.
Y no solo la NTSB o la Agencia de Seguridad Europea. Mira, Eduardo, la profesionalidad con la dependencia casa bastante mal, en general.
Sí.
Eso es algo que lo saben, y yo quiero suponer que cuando tratan de coartar la independencia es porque la profesionalidad les importa un poquito menos.
Y luego, claro, está ahí intentan meter la zarpa, como bien sabes, en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, ahora en el de Cuentas. Para ver si le perdonan la deuda a los de allí y en las televisiones públicas y todo esto, y nada, con el fin de tutelarnos, ¿no? Y de hacer lo que ellos quieran. El Estado Cortijo, efectivamente. Bueno, Óscar, pues nada, que muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Nos vemos el próximo viernes, que pasará otra semana más. A todos los que habéis estado con nosotros, muchísimas gracias por escucharnos. Perdonad que hayamos sido un poco más breve, pero la entrevista, la primera, no estaba estipulado que fuera tan largo, pero bueno, pues son las cosas de
pero ha merecido la pena, Eduardo.
Ha merecido la pena, totalmente de acuerdo. Pues nada, pues os dejo sin más. Nos vemos la próxima semana. Que tengáis buen fin de semana. Los que vais de vacaciones, por favor, tener cuidado con los coches. Tener mucho cuidado. No hace falta. Si vamos a llegar, lo importante es llegar. ¿Vale? ¿Y por qué os digo todo esto? Porque os necesitamos. Hasta luego. Nos vemos. Óscar.
Un abrazo.
Chao.
Igualmente. Adiós.